doctor Cristian Ruiz Díaz. Buen día, doctor querido, ¿cómo te va? Te saluda Francesco Fiore, estoy en compañía de Mariela Fretes, Elías Piris, Rodrigo Guillermini y toda la audiencia de la Red 800. Buen día, doctor, bienvenido.
Buen día, Francesco, mis saludos al equipo y mi respeto a la audiencia. Estoy a las órdenes de ustedes.
Bueno, doctor, te decíamos recién fuera del micrófono la proclamación que se hizo de madrugada, ¿verdad? Pero finalmente se publicó de madrugada porque la proclamación fue de noche, pero fue una lista muy larga, ¿es así?
Sí. Es una resolución larguísima, tiene 111 páginas y al filo de la medianoche se pudo firmar estas resoluciones y se publicó esta madrugada, ¿verdad? Para que puedan tener ya ni bien con el café de la mañana, ya puedan ir leyendo también, ¿verdad?
Sí. Director, yo te quiero consultar sobre, principalmente sobre este titular que puso ABC hoy. Grosera maniobra del TSJE facilita el blindaje aérico. ¿Qué opinión te merece? ¿Ustedes han colaborado en este blindaje, como dice este medio, y como están hablando en redes sociales también?
Esa risa, director.
Sí, bueno, miren, hay que definir lo que es grosera maniobra, ¿verdad? Bueno, la verdad, no existe ninguna maniobra y mucho menos grosera, teniendo en cuenta que nosotros dimos cumplimiento estricto a nuestro cronograma electoral, específicamente en el numeral 104 de la resolución 108, que es la que establece el cronograma electoral, que salió el 14 de diciembre del 2021. Este numeral habla del cómputo y juzgamiento definitivo. Este numeral fue reglamentado en fecha, a ver, les digo, el 28 de abril, ¿verdad? A través de una resolución, la resolución Tribunal Superior de Justicia Electoral número 154, que fue notificada a todos los partidos, 28 de abril, o sea, antes de las elecciones. Y ahí se reglamenta cuál es el procedimiento de este cómputo y juzgamiento, en el cual se establece que una vez terminado el cómputo definitivo en plenaria, los ministros deben confirmar estos cómputos e inmediatamente resolver la proclamación de las autoridades. O sea, nuestro plazo límite era 24 de mayo para quitar la resolución de proclamación. Ahora bien, sí hay una confusión, porque en el numeral 107 habla de proclamación y entrega de títulos a los electos, estableciendo como fecha entre el 9 y el 15 de junio. Pero quiero aclararles a ustedes y también a la audiencia de que esta proclamación y entrega de títulos se refiere al acto público, o sea, a la ceremonia donde se le hace entrega a los electos del título habilitante para que con ellos puedan prestar juramento. No se refiere al acto formal, o sea, a la resolución.
Ahora, doctor, para aclarar ese punto, Él, en este caso, Erico Galeano, ponele, él no tiene todavía el fuero parlamentario por la proclamación del TSJD, sino que él adquiere el fuero a la hora de jurar, ¿verdad?
Mira, para nosotros, él es electo y proclamado a la fecha. Con respecto a la inmunidad, ¿verdad? Que es lo que también le llaman el fuero, establecido en el artículo 191 de la Constitución, yo por lo menos me declaro neófito en eso, ¿verdad? Escuché varios constitucionalistas que inclusive tienen opiniones diferentes, por lo cual yo me quiero reservar opinar sobre el particular.
Y el director, entonces el acto protocolar, esto que mencionabas que tenía que ser el 9, ¿también se adelanta?
¿Por qué también?
No, y digo no. Que se va a hacer más temprano.
Ah, sí, eso sí. Pues cuando me decís también, es como que ya hubo un adelanto previo. No, vamos a hacer la próxima semana, ¿verdad? Y esto no es la primera vez, mira, esto ya hicimos con las municipales, hicimos en el 2018 de esa manera, hicimos en el 2013 de esa manera, porque ni bien tenemos nosotros la resolución de proclamación, ya podemos, preparamos los títulos, hacemos las invitaciones y podemos realizar el acto público. Esto lo vamos a hacer el día martes 30 a las 10:30 de la mañana en el Banco Central, en donde le vamos a entregar los títulos habilitantes al presidente y vicepresidente de la República y a los senadores titulares. El miércoles, aquí en la sede central de la Justicia Electoral, vamos a hacer lo mismo o lo propio con los diputados titulares. Y a partir del día jueves, a través de los tribunales electorales de cada circunscripción, se va a entregar los títulos a gobernadores y miembros de juntas departamentales en cada departamento.
Doctor, ¿cómo quedó este conflicto entre este señor de apellido Martínez de Cruzada Nacional y Carlos Portillo? Estaban reclamando representantes de la Concertación. Tengo entendido que el TSJ finalmente falló a favor de Cruzada Nacional, pero esa es información confirmada ya.
Sí, por supuesto. Así como decir, se rechazó el planteamiento, por lo cual quedó confirmado, como se puede ver también en el documento que de proclamación, ¿verdad?
Director, ¿y el caso de Dionisio Amarilla prospera, no prospera? Tengo entendido que se presentó una denuncia por él haber sido proveedor del Estado en el otro periodo.
Bueno, ahí hay que ver realmente la inhabilidad, si mal no recuerdo, habla lo que prohíbe ser concesionario del Estado. Y la concesión es muy diferente a ser proveedor del Estado, que es el contratista. Entonces, ¿cuál es el caso de concesión? Por ejemplo, cuando el Estado te entrega a la administración de una ruta, ¿verdad?, a cambio de un canon que tiene que pagar la empresa.
Claro.
Ya dimensionan un ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? O de un cerro para la extracción de piedra, a cambio de un canon que paga la empresa. Esa es la concesión. Ah. Y el contratista o proveedor del Estado, ¿verdad?, es aquel que, por ejemplo, que le provee a la justicia electoral útiles de oficina, toner, que le provee mesas, sillas. Claro. Entonces, lo que está prohibido es la concesión.
O sea, Dionisio Amarilla no estaría vendiéndole, o mejor dicho, en este caso Dionisio Amarilla estaría proveyendo de
un servicio.
Claro, de un servicio al Estado, pero no tendría la concesión de un servicio.
Bueno, yo realmente no conozco la actividad del señor Dionisio Amarilla, ¿verdad? Yo simplemente le estaba explicando cuál es la diferencia, que es lo que establece el artículo 197, si mal no recuerdo, de la Constitución Nacional, donde dice quiénes no podrán ser senadores y diputados, y simplemente le estaba explicando la diferencia entre concesión y contratista.
Entiendo. Doctor, volviendo al tema de Carlos Portillo, ¿con esto se confirma que él no va a ser diputado?
Así mismo.
Director,
la nómina de los proclamados está en el acuerdo de sentencia número 15.
Director, ¿cuál es la evaluación preliminar que ustedes han hecho después de estas elecciones generales, teniendo en cuenta que, bueno, hubo bastante polémica, por decirlo así, primero que nada por esta denuncia de fraude, las movilizaciones, después también las impugnaciones que siempre son válidas también y que se realizan? ¿Ya se han tomado el tiempo de esa evaluación o todavía no están en ese camino?
No. Estamos trabajando en la evaluación, pero tenemos que hacer nuestro cuadro de debilidades y de fortalezas, porque somos muy autocríticos en nuestro trabajo. Después de cada proceso, cada dirección tiene que explicar cuáles fueron las fortalezas y las debilidades, y eso hacemos un resumen general para consideración de los ministros y después estudiar cuáles son las formas de ir mejorando. Eso lo hacemos sí o sí después de cada proceso.
Claro.
Y lo vamos a hacer seguramente ya a partir de la próxima semana, porque ya se han librado los oficios a cada una de las direcciones aquí de la justicia electoral para que informen estos puntos.
¿Y la implementación de la máquina sigue siendo para ustedes buen visto, teniendo en cuenta también las denuncias con relación a ella principalmente, director?
Para nosotros la implementación de la tecnología es maravillosa. Y le doy un simple ejemplo. En el 2018, cuando todavía teníamos el voto tradicional y el escrutinio a mano por parte de los miembros de mesa, durante el cómputo provisorio y juramento definitivo tuvimos casi 5.000 impugnaciones de mesa. Uh-huh. Ahora no alcanzamos 20. Imagínense la gran diferencia.
Disminuyó.
Y todas aquellas denuncias de fraude, que creo que es esto, que parece que soñé que, bueno, no se pudo demostrar absolutamente nada. Muchas veces de manera irresponsable se menciona cuestiones que no pueden ser probadas. Y lastimosamente eso también genera dudas en la ciudadanía. A lo mejor tuvimos cierta debilidad en la forma de comunicar nuestro trabajo y las bondades de esta máquina. Pero bueno, nosotros seguimos apostando por la tecnología hasta que los legisladores digan que esto se cambie, si es que así lo deciden.
Director, perdóname que insista sobre el tema de Dionisio Amarilla, pero vos sabés que el artículo 197, inciso 6 de la Constitución dice lo siguiente, habla de las inhabilidades para ser congresista. Dice, los representantes o mandatarios de empresas, corporaciones o entidades nacionales o extranjeras que sean concesionarias de servicios estatales, así como bien mencionaste, pero atender lo que dice después, dice que sean concesionarias de servicios estatales o de ejecución de obras o provisión de bienes al Estado, dice mi querido director. Esto es así, sí, taxativo.
Sí, y por eso te digo, yo te estaba haciendo la diferencia, pero no sé cuál es la actividad económica del señor Dionisio Amarillo.
Porque acá te dice, director, mira, te dice que está prohibido las personas que están metidas en empresas con concesionarias, como bien mencionaste, pero también con ejecución de obras o provisión de bienes al Estado. Y
a través de una concesión.
No especifica eso. Que sean concesionarias de servicios, atendé lo que dice, que sean concesionarias de servicios estatales o de ejecución de obras o provisión de bienes al Estado. Es decir, claro, a través de una compensación, pero de provisión de bienes y demás, ¿verdad? No solamente desde el punto de vista de lo que mencionabas. ¿No se podría tener en cuenta este artículo y de alguna manera reflejar lo que hace Dionisio en cuanto a provisión de bienes o de ejecución de obras de la ANDE, independientemente de la figura jurídica, director?
No, por supuesto, ¿verdad? Eso está en poder de las cámaras, ¿verdad? Yo simplemente te estaba diciendo cuál es la diferencia entre concesión y lo que es lo relativo a los contratos.
Bueno, ¿algo más, señores?
Nada más es consultarte también sobre las elecciones municipales que se van a desarrollar en varios municipios. De vuelta en septiembre van a tener que elegir a un nuevo intendente, director.
Sí, estamos ya en pleno proceso también, en pleno proceso electoral, ya con miras al 9 de julio, día en que vamos a hacer las elecciones internas simultáneas de estos 13 municipios, cuyos intendentes han renunciado para candidatarse a gobernadores o a parlamentarios o a cargo del Congreso. Y el 10 de septiembre tenemos las elecciones municipales. Y hay que recordar que los electos el 10 de septiembre van a completar el periodo de mandato municipal, que va hasta el 2026.
Director, una última consulta a mi parte, no sé si los compañeros tienen otra, pero el caso, según la postura del TSJ, que como bien decís, por ahí se decide más en el ámbito político del Congreso, pero el caso de Mbururu es diferente al caso de Erico Galeano, teniendo en cuenta de que Mbururu guarda reclusión, pero no está condenado en tercera instancia. ¿De igual manera eso hace que sea diferente el análisis?
Sí, nosotros tenemos que estamos obligados a proclamarle, como así lo hicimos al señor, no recuerdo el nombre, se le conoce como Mururu, no recuerdo bien el nombre.
Rafael Esquivel, director.
Bueno, Rafael Esquivel, ¿verdad? Porque la proclamación representa la cantidad de votos que ha recibido en las elecciones, entonces la proclamación tiene que reflejar eso. Ahora, si llega a ser incorporado, si puede prestar juramento, ya es una cuestión directamente de la Cámara.
Bueno, ¿algo más, señores? No. Director Ruiz Díaz, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy amable, como siempre. Abrazo fuerte.
A usted, un gran saludo.
Bueno, en comunicación con el director de financiamiento político del TSJ, de Cristian Ruiz Díaz.